En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puede parecer una contradicción eso de hablar de Judas inmediatamente después de hablar de Mateo. Porque abrimos la enseñanza pasada diciendo que Cristo es un especialista en casos perdidos. Y la historia de Judas Iscariote, que por supuesto no confundimos con el otro Judas, Judas llamado Tadeo. La historia de Judas Iscariote da la impresión de ser como un mentiz a esa afirmación de los casos perdidos, porque da la impresión de que efectivamente el Iscariote fue un caso perdido. Es decir, esa historia acabó mal. Yo creo que la mejor manera de abordar este tema de Judas es empezar por hacer unas precisiones desde el punto de vista de la fe y la enseñanza de la Iglesia. Entonces, lo primero que hay que decir es que la Iglesia nunca ha declarado de manera dogmática la condenación de absolutamente nadie, entendiendo por condenación que para toda la eternidad la persona esté en el infierno. Por supuesto, pues es propio de la realidad del infierno, que se trata de una realidad que ya no cambia. El infierno no está vacío. El infierno, pues lamentablemente, tiene como habitantes a los ángeles caídos. Y digo lamentablemente porque toda condenación supone de alguna manera un fracaso. Esa condenación de los ángeles caídos sucede básicamente por la obstinación, por la soberbia de aquellos que a la manera de Satanás se rebelan contra Dios. Entonces no se puede hablar de un infierno vacío, hay que admitir que por lo menos esos habitantes tiene ese lugar, entendiendo lugar pues de un modo muy particular. Más que lugar físico, se trata de un estado, nos decía el Papa Juan Pablo II en sus catequesis sobre estas postrimerías. Pero en cuanto a los seres humanos, sabemos que ahí están los ángeles caídos. En cuanto a seres humanos, la Iglesia nunca ha declarado nada, ni de Judas Iscariote, ni de otras personas. De hecho, si ustedes miran en el derecho canónico, cuando se habla de la Eucaristía y de las intenciones de la misa, está permitido orar por todos vivos y difuntos. Se recomienda una prudencia pastoral en el sentido de que hay intenciones que no conviene decir en voz alta. Por ejemplo, ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Adolfo Hitler. Eso va a causar necesariamente una sensación desagradable, contradicción y a veces escándalo en algunos. Pero en su intención personal o en una celebración privada, perfectamente se puede orar por Nerón y se puede orar por Hitler y se puede orar por Judas Iscariote. Incluso mire que hay casos de algunos beatos que he sabido que tuvieron esa intención. De tanto en tanto aplicaban la Eucaristía por esa intención, siempre de una manera privada. Acuérdese que nosotros, en cuanto tenemos un servicio al pueblo de Dios, tenemos que evitar a toda costa la novelería y el causar escándalo y el estar revolviendo y confundiendo a la gente. Eso no es ser buen pastor. Entonces quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer, se puede ofrecer la Eucaristía por esa intención. Pero si lo va a hacer, si usted siente en su corazón y en conciencia que desea ofrecer una intención por eso, por el eterno descanso de una persona como Judas Iscariote, eso resérveselo para usted. No lo esté diciendo, no cause confusión en las personas. Yo conocí el caso de una joven que estaba muy confundida sobre este tema, seguramente porque oyó unas oraciones por Judas, y entonces ella resultó todavía más generosa. Entonces empezó a orar por la conversión del demonio. Entonces hay que tener cuidado con eso de confundir la gente. No hay necesidad de llegar a esos extremos. Se puede ofrecer un sufragio, se pueden ofrecer unas oraciones, incluso la Santa Misa con toda humildad se puede ofrecer por esa intención como por cualquier otra persona. Bueno, siguiente punto. Esto es como preguntas y respuestas. Entonces, primera pregunta, ¿se condenó Judas? Respuesta, la Iglesia no lo sabe, eso solo lo sabe Dios. Está permitido orar por esa y por todos los seres humanos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede entre la decisión de suicidarse y el acto mismo de suicidarse y el acto de morir? En esos momentos, ¿qué pasa ahí? Es difícil saberlo. Mire, yo conocí el caso de una familia. Yo hablé con la mamá de la persona a la que se refiere la siguiente historia. Esta es una muchacha que en su desesperación por muchas cosas de la vida, ella decidió acabar con su vida y de hecho se lanzó de un puente con la intención de suicidarse. Y la hija le contó a la mamá y la mamá me contó a mí lo que sucedió. Cuando los pies de esta señorita se desprendieron del puente, o sea, cuando ya ella quedó en pleno aire, ella se dio cuenta que estaba cometiendo un error gravísimo. Y efectivamente, eso parece cosa de ciencia ficción o cosa únicamente de historia piadosa, pero efectivamente ella invocó a Jesús. Ya en el aire invocó a Jesús. Bueno, cayó al agua, logró, no se sabe cómo, logró hacer pie en una roca que tenía la profundidad exacta, porque si esa roca hubiera estado más a flote, desde luego al caer ella se despedaza contra la roca. Pero si esa roca hubiera estado demasiado honda, entonces ella se hubiera ahogado o por el shock o por lo que sea. Pero esa roca tenía la profundidad exacta, de manera que ella cayó, fue como una providencia de mi Dios, se apoyó ahí, hizo pie, trató de salir, ella no sabía nadar muy bien ni tenía ropa para eso. Trató de moverse y cuando estaba acercándose a la orilla, una persona que pasaba que no la había visto, a la que ella nunca había visto y que nunca la volvió a ver, y que tiene realmente la traza de ser como un milagro todo lo que sucedió, porque este hombre que se acercó, dice la muchacha, era un hombre que estaba vestido de blanco, como en todas estas historias. Yo sé que hay gente que no va a creer en esto, pero resulta que las cosas pasan. Y este hombre se acercó y le ayudó a salir del agua a ella. Y cuando ya ella pudo respirar, porque desde luego tragó muchísima agua y estaba pues en un shock tremendo, pero cuando ya se vio que no se moría, este hombre no esperó nada más y desapareció. Y ella quedó ahí en la orilla, pues medio ahogada, tosiendo, confundida, pero a salvo. Esa historia a mí me parece impresionante, pues yo conozco a la persona, a la mamá y a la hija. Esa historia a mí me parece impresionante porque viene a confirmar algo que la Iglesia ha dicho muchas veces, y es que puede haber un acto de arrepentimiento. Puede haberlo. Y nosotros tenemos que contar con que esos actos de arrepentimiento pueden darse. También es verdad que la Iglesia enseña que existe la posibilidad espantosa de que no se den. Eso también es verdad. Pero pueden darse los actos de arrepentimiento aún en esas circunstancias. Entonces, seguimos con nuestras preguntas. ¿Se condenó Judas? ¿La Iglesia no sabe? Viene la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con las afirmaciones bíblicas que presentan la condenación de Judas? Las afirmaciones bíblicas son sobre todo tres. Ustedes luego como ejercicio pueden buscar los respectivos textos. En el Evangelio de Juan dice Jesús, nadie se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Ese hijo de perdición, como él está hablando de sus discípulos, el hijo de perdición evidentemente es Judas Iscariote, y Jesús está diciendo ahí que se perdió. Entonces da la impresión de que eso implica la condenación de Judas. En segundo lugar, cuando se está buscando la elección de el reemplazo de Judas, dice el apóstol Pedro, Judas se fue, desechó la vocación o desechó el puesto que Dios le había dado para irse al suyo propio. Se puede entender esa expresión en el sentido de despreciado Dios, lo único que queda es estar excluido de Dios para siempre, porque se habla de un puesto, se habla de un lugar. Entonces, eso también parece indicar la condenación. Y lo mismo, pues, el relato de cómo este hombre acaba con su vida, también parece sugerir lo mismo. Él, lleno de desesperación, pues, comete esa obra, y parece que la desesperación, pues, es un rechazo exactamente a la misericordia divina. Quizás la mayoría de los que estamos aquí o todos vimos la película de Mel Gibson, la película de La Pasión de Mel Gibson. En esa película se presenta a Judas después de que va donde los sumos sacerdotes y les dice: he cometido un gran error, he mandado a la muerte a un inocente. Ellos le dicen: ¿a nosotros qué? Y entonces Judas devuelve el dinero, arroja el dinero, que es el dinero que se utiliza para comprar un campo, o lo que se llama el campo de sangre, a Zeldama, como que se pronuncia eso. Entonces, ellos toman ese dinero y Judas, en un acto de confusión y desesperación, empieza a ser rodeado. Ustedes recuerdan tal vez esa escena. Hay una serie de niños, pero esos niños lo que están representando son demonios. Recordemos que los niños muchas veces se utilizan en la iconografía para representar a ángeles, ángeles buenos. Pero estos son niños perversos, son ángeles perversos que empiezan a burlarse de él y empiezan a enloquecerlo con distintas acusaciones. Entonces hay una serie de señales de muerte que se le van presentando. Por ejemplo, él ve esa calavera de un burro, de un asno, y ve una soga, y ve en la soga como un escape para terminar con su terrible angustia, con su desasosiego insoportable. Pregunta: ¿de dónde viene ese relato y por qué está ahí en La Pasión de Mel Gibson? Ese relato proviene de las visiones que tuvo una famosa mística alemana llamada Ana Catalina Emmerich. Ana Catalina Emmerich fue una mujer de mucha oración y una mujer increíblemente mística. Una mujer que tuvo muchísimas visiones y algunas de esas visiones se han comprobado. Con ella han pasado cosas muy misteriosas en la iglesia. Por ejemplo, ella nunca salió de Alemania y ella tuvo una serie de visiones sobre el final de la vida de la Virgen María. Y describió el lugar donde se supone que estuvo la tumba de María, pues antes de su asunción a los cielos. Ana Catalina Emmerich, repito, nunca salió de Alemania, pero ella describió esos sitios que quedan pues en Turquía, cerca de Éfeso. Acuérdate que Éfeso fue la sede del apóstol Juan. Y Juan pues recibió de Cristo el encargo de cuidar de la Santísima Virgen. Entonces María se fue con Juan a Éfeso. Pues una cosa muy difícil de explicar, es decir, eso no tiene explicación científica, es que Ana Catalina Emmerich describe esos sitios y, guiándose solamente por las descripciones de Ana Catalina, encontraron un lugar que corresponde aparentemente a la tumba de María. O sea, es como si usted, que nunca ha estado en Asia, se pusiera a describir cómo son unas colinas en Kazajistán y usted dijera: mire, hay que bajar, se baja como kilómetro y medio hasta llegar a un olmo gigantesco. Y ahí hay una piedra negra que queda como si viera la película. Entonces, Ana Catalina Emmerich tiene unas descripciones, por ejemplo, de la pasión de Cristo, que son impresionantes. ¿Qué dice la Iglesia sobre esas visiones? Pues la Iglesia cree en la santidad de Ana Catalina Emmerich, ciertamente, y está declarada o por declarar beata. Pero eso no significa que esas visiones tengan la autoridad de la palabra de Dios. Es solamente para contarles que en las visiones de Ana Catalina se cuenta el suicidio de Judas y la manera como se describe es como la presenta Mel Gibson. Para que ustedes sepan de dónde salió esa parte de esa película y por qué se presenta así. Bueno, ¿qué hacemos con los textos bíblicos? Ciertamente los textos bíblicos parecen sugerir la condenación de este discípulo del Señor. Eso hay que admitirlo. Pero la pregunta es si quedan otras interpretaciones posibles. Como muchos otros hermanos en la fe, yo soy un convencido de que hacemos bien en mirar si queda alguna rendija para la misericordia y para la salvación. Yo creo que lo nuestro tiene que ser eso, tiene que ser siempre, siempre buscar una rendija, una posibilidad. Dice Jesús, más le valdría no haber nacido, y dice que es hijo de perdición. ¿Qué hacemos con esas frases? La frase que dice, más le valdría no haber nacido, parece referirse a un dolor o a una condición que es mucho peor que el no ser, mucho peor que la no existencia. Pero resulta que hay un texto del libro de Job, que ustedes recuerdan, cómo él en un momento dado, cómo este hombre Job maldice el día de su nacimiento. Eso está en el capítulo 3 de Job. Job maldice el día de su nacimiento y llega a decir unas frases terribles. Por ejemplo, dice, ojalá me hubieran abortado. Son frases muy, muy duras que describen una situación de extremo dolor. Parece que lo que está viviendo Job cuando dice esas palabras es un dolor de tal magnitud que es peor que la no existencia. Entonces aquí vamos con la explicación. La frase de Jesús, más le valdría no haber nacido, puede significar la condenación de Judas, que es lo que no deseamos, realmente no deseamos que nadie se condene. Puede significar la condenación de Judas, pero también puede significar que sobre Judas, y eso equivaldría a lo que nosotros enseñamos como purgatorio, sobre Judas viene un tamaño de dolor comparable al de Job. Es decir, un dolor tan grande, tan terrible, que es peor que la no existencia, es peor que no haber nacido. Entonces cabe esa interpretación. Cabe la interpretación de que cuando Jesús dice esas palabras, se está refiriendo a una condición de extremo dolor de Judas, que podría ser el extremo dolor de los condenados, pero cabe la posibilidad de que sea también el extremo dolor en aquello que nosotros llamamos el purgatorio. Porque efectivamente Job pasa por ese extremo dolor, pero luego sale. Y por supuesto que ya cuando sale, pues ya recupera su manera de ver la vida. Entonces la frase de Jesús todavía deja un resquicio para que pensemos, quizás el Señor se refiere a que Judas tendrá que pasar por esos dolores espantosos, pero que a pesar de ese dolor espantoso, quizás haya una esperanza de salvación. Ese dolor espantoso sería peor que el dolor del no ser, o peor que la condición de los que no existen. La expresión se condenó, ninguno se perdió, porque perderse evidentemente significa condenarse. La expresión se perdió, sino el hijo de perdición. Esa expresión también deja un resquicio de esperanza. Esto parece aquí como los abogados tratando de agarrarse a cualquier cosa. Pero yo creo que no es un ejercicio malo, en el sentido de que lo hacemos aquí para tratar de apreciar cómo sí puede haber un hilo de misericordia que sostenga aún ese caso que se considera como el caso extremo. Sucede una cosa, en la palabra de Dios muchas veces se presenta como un hecho y se presenta en modo indicativo, refiriéndonos a los modos gramaticales del verbo, Se presenta en modo indicativo algo que luego cambia. Nos vamos otra vez al Antiguo Testamento y encontramos ¿a quién? Encontramos al profeta Jonás. ¿Qué es lo que dice el profeta Jonás cuando entra predicando por Nínive? No dice conviértase. Presenta un hecho. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso es lo que él dice. Él no les dice que cambien. Él no les da una esperanza. Él presenta un hecho. Un hecho cumplido. Y en ese hecho cumplido, pues, ¿qué tendría que darse en ese hecho cumplido? Que eso ya no tiene cambio. Pero cuando se da conversión, empezando por el rey de Nínive que hace penitencia, y que ponen incluso a hacer penitencia a los animales en las granjas, cuando se da conversión y cuando se da penitencia, lo que parecía un hecho inevitable cambia. ¿Sabe quién tiene una reflexión muy bella sobre este tema? El cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto. Tiene una reflexión muy bella sobre las predicciones y sobre los castigos y todo eso con motivo del tercer secreto de Fátima. En el año 2000 el cardenal Ratzinger sacó una nota teológica, él era en ese momento prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, y él sacó una nota muy interesante sobre las profecías, sobre los castigos y sobre todo eso. Y en uno de sus apartes dice esa nota de Ratzinger, palabras más, palabras menos, lo siguiente. Dios nunca presenta el futuro como una condena inevitable, como un destino inevitable. Dios nunca presenta el futuro como un destino inevitable, sino siempre como una posibilidad que queda abierta para la acción, para la reacción del ser humano. Por más que los lenguajes, por más que las profecías digan, Nínive será destruida, y ese es un hecho, ese no es el desenlace de una película que yo ya vi, un desenlace inevitable. La frase clave dentro de la enseñanza de Ratzinger es, para Dios no hay destino, para Dios no hay desenlace inevitable. Dios siempre tiene una puerta abierta para aquel que se mueve a conversión. Ustedes pueden leerlo mucho mejor dicho, mucho mejor escrito en las palabras del propio cardenal. Por ejemplo, en la misma página web del Vaticano, pueden buscar en el año 2000 las declaraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Está muy bien escrito, como siempre, lo que puso el entonces cardenal Ratzinger. Pero hay otra cosa. Hay otro texto bíblico mucho más cercano que Jonás y seguramente más cercano también que lo que dice Ratzinger. Ese otro texto bíblico es la muy conocida parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es la frase que exclama el papá cuando regresa el hijo? Este hijo mío, y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha resucitado o ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y el verbo que se utiliza en griego es exactamente el mismo que utiliza Jesús para decir ninguno se perdió. Entonces eso parece indicar que la condición del hijo pródigo mientras estuvo en el pecado es de perdición, estaba perdido. Pero se ve que se puede salir de ese estado de perdición si hay arrepentimiento, si hay conversión. Lo que no se puede admitir de ninguna forma es que se diga que la salvación de Judas era algo necesario o forzoso, o presentarlo como un hecho del cual pudiéramos estar seguros. No podemos estar seguros de eso. Pero este ejercicio teológico y bíblico que estamos haciendo es interesante porque, repito, nos ayuda a encontrar los hilos de la misericordia divina. Entonces, fíjense que en la parábola del hijo pródigo, ¿qué es lo que dice el papá? Este hijo mío estaba, ¿qué? Estaba perdido. Y eso es lo que dice Jesús con respecto a Judas. Dice, se perdió, este está perdido, eso es lo que dice. Está perdido. ¿Puede darse después la segunda parte? ¿Estaba perdido y lo hemos encontrado? Digamos que con caridad cristiana eso es lo que deseamos, sin ofender nunca la soberanía de Dios, que es el único Señor y el único que puede disponer de todo. Entonces fíjese que esos textos bíblicos, a pesar de que son tan dramáticos, dejan una esperanza. Con respecto al texto bíblico de más le valdría no haber nacido, está el ejemplo de Job, y lo que está indicando más le valdría no haber nacido es que la condición, la situación de dolor, de padecimiento de Judas, será una cosa descomunal del tamaño de lo que sufrió Job. Pero, pregunta, ¿ese sufrimiento es sufrimiento como el del infierno y para siempre, o ese sufrimiento es sufrimiento como el del purgatorio? Porque es que también encontramos en los místicos, encontramos una serie, y en los teólogos, encontramos una serie de enseñanzas sobre el purgatorio, en los cuales se dice que los dolores del purgatorio son superiores a cualquier cosa que uno padezca en esta tierra. Entonces, el más le valdría no haber nacido puede ir por ese lado. Ahí dejamos esa puertecita. Y lo otro, se perdió y es el hijo de perdición. La expresión hijo de perdición pues es un semitismo para indicar algo que parece contundente, que parece total, que parece irreparable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en ese momento eso es así, pero acuérdese que esa frase la dice Jesús cuando todavía no se ha consumado el crimen. Esa frase la dice Jesús en el cenáculo, en la última cena. Entonces, cabe la esperanza de que lo del hijo pródigo todavía se pueda aplicar ahí. Siguiente pregunta. Son preguntas teológicas de cierta dificultad. Siguiente pregunta. Si Judas estaba, esta pregunta la hacen ahora muchos jóvenes, o a mí me la han hecho varios jóvenes, sobre todo por que se puso de moda en una época lo que se llamaba el Evangelio de Judas, ¿se acuerdan, no? Evangelio de Judas, un apócrifo que salió. Bueno, a raíz del Evangelio de Judas, entonces como que nos fuimos al otro extremo. Entonces empezó a presentar la figura de Judas en los siguientes términos. No maltratemos al pobre Judas. Pobrecito Judas, que al fin y al cabo, a él le tocó hacer esa parte. Dice Jesús, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué qué? Para que se cumpliera la escritura. Entonces, hombre, a Judas le tocó eso. Haga de cuenta como en una obra de teatro y verá que esa comparación es útil. Como en una obra de teatro. Me tocó hacer el papel de malo a mí. Entonces, el que hace el papel de malo, pues hasta más sufrido que todos los demás, el pobre Judas, todo lo que le tocó a Judas, citico Judas. Y entonces ya se quiere presentar a Judas casi como un héroe, pues nos fuimos al otro extremo. Judas es el que, perdiendo la tranquilidad de su ánimo y sufriendo profundamente en su corazón, asumió el papel duro, el papel del malo, para que todo el mundo lo maltrate, para que nadie lo quiera, para que todos lo insulten. Cítico Judas, hombre. Pobrecito Judas, cómo lo maltratan. Pregunta, ¿qué decir de esa interpretación? Respuesta. Esa interpretación se basa en un modo demasiado material y completamente anacrónico de entender cumplimiento de las Escrituras. Porque es que la gente se imagina que el cumplimiento de las Escrituras es, haga cuenta, como el guión, ¿cierto? Como el guión de un sainete, como el guión de un teatro, y que el cumplimiento de las Escrituras es, estaba dicho así, entonces alguien tiene que hacer eso. Como el que sigue el guión de un teatro. Pero también Ratzinger tiene cosas interesantes sobre esto, sobre qué es el cumplimiento de la Escritura. Entonces, modo correcto de entender, ¿qué es cumplimiento de la Escritura? El cumplimiento de la Escritura, vamos a decir primero lo que no es. El cumplimiento de la Escritura no es seguir un guión.
Que eso es lo que la gente también se imagina, por ejemplo, cuando hablan de las profecías del tercer secreto de Fátima y no sé qué. La gente está esperando como el guión, ¿no? Como que ahora viene esto y ahora viene esto otro, como el que ha visto una película. Entonces ya usted vio la película de James Bond o vio la película de Rambo, que ya estas generaciones nuevas yo creo que ya ni conocen a Rambo. Somos los viejitos los que conocemos a Rambo. Ya los padres jóvenes ya no saben quién es Rambo. Entonces, yo vi la película de Rambo y yo sé que en un momento dado en la película de Rambo agarran a Rambo entre tres salvajes y le dan una golpiza. Y yo sé que eso sucede como en el minuto 25 de Rambo 3. Estoy inventando. En el minuto 25 de Rambo 3, resulta que salen tres guardaespaldas del maloso de la película y agarran a Rambo entre los tres y le dan una paliza salvaje y el tipo queda inconsciente tirando sangre ahí en el piso. Y yo ya sé que eso sucede en el minuto 24, por decir algo. Entonces ya cuando llega el minuto 20, yo estoy viendo mi reloj, ya casi lo van a agarrar. Minuto 22, ya salieron los tres cancamanes esos. Minuto 24, ya lo agarraron. Ahí está, ya lo privaron. Hay gente que se imagina que una profecía es eso. Es como haber visto la película por adelantado. Y uno de los bienes que tiene el escrito del padre Ratzinger, del cual les hablo, Monseñor Ratzinger en esa época, es que ayuda a entender que la profecía no es como que yo ya vi la película. No, eso no es. Entonces, ¿qué es el cumplimiento de la escritura? Cumplimiento de la escritura es la revelación del sentido pleno. Eso es. El cumplimiento de la escritura es la revelación del sentido pleno de la escritura. Eso es lo que aparece ahí. ¿Y qué quiere decir revelación del sentido pleno? Vamos a mirar primero un ejemplo distinto de lo de Judas y luego vamos acercándonos otra vez a Judas. Considere el caso de estos textos que son capítulo 40, 42, 47, 49, 52 de Isaías, los cánticos del siervo. Los cánticos del siervo. Esos son textos de una hermosura literaria, una cosa tan hermosa, tan bella, tan bien dicha, que se pueden aplicar de distintos modos. Se le pueden aplicar al pueblo de Israel. Algunos han querido aplicar esos textos al profeta Jeremías. Se pueden aplicar de distintos modos. Cuando llega Jesús, y cuando Jesús padece, cuando Jesús pasa por su pasión, entonces, ¿qué siente uno? Que se ha cumplido lo que estaba anunciado en los cánticos del siervo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que exactamente se cumplió el versículo 3, el 4, el 5. No es tanto eso, sino más bien que el sentido último a donde apuntaban esos textos, eso que mostraban esos textos, eso se ha realizado en la persona adorable de Jesucristo. Entonces, el cumplimiento de la escritura es una plenitud de sentido. Y la plenitud de sentido quiere decir, a esto miraba el texto. Por ejemplo, cuando San Mateo, del que estábamos hablando en nuestra charla anterior, cuando San Mateo dice que en Jesucristo se cumple la ley, ¿qué quiere decir eso? Dice Jesús, primero pasarán el cielo y la tierra. Mis palabras no pasarán, pero dice también, lo que quería citar es aquello donde dice que tiene que cumplirse hasta la última coma de la ley, hasta la última tilde de la ley. Tiene que cumplirse. Esa palabra queda sin sentido, esa predicación de Jesús queda sin sentido. Si uno toma cumplirse en el sentido ese de un guión, partiendo de la base de que la ley tampoco es un guión de teatro, queda sin sentido. No tiene significado. ¿Qué quiere decir que tiene que cumplirse todo? Dice Jesús, todo tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse todo lo que ha anunciado la ley y los profetas. Y dice uno, ¿pero cómo se va a cumplir todo? Pues cumplirse es alcanzar la plenitud de su significado. Dicho de otra manera, en Cristo vemos hacia dónde miraba la ley. ¿Qué es lo que San Pablo dice con otro lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje de San Pablo? ¿Que la ley era qué? Dice que la ley era un pedagogo, esa es la palabra, que la ley era un pedagogo. Eso quiere como un niñero, como una niñera, que nos iba llevando hacia Cristo. Entonces, ¿en qué sentido Cristo es la plenitud de la ley? No en el sentido de que Cristo tenía que cumplir los 600 y tantos mandamientos que están en el Pentateuco. Eso no es el cumplimiento en el sentido que trae el Nuevo Testamento. El cumplimiento de la ley es esto, que el propósito de la ley, el sentido más profundo de la ley, el significado de la ley, se encuentra en la persona de Cristo. O sea, que una vez que uno conoce a Cristo y una vez que uno abraza y ama el misterio de Cristo, uno desde Cristo entiende para qué era la ley. Uno dice, claro, para esto era todo lo que venía. Todo venía a esto. Todo apuntaba a este momento. Esas experiencias de plenitud también existen en el plano puramente humano. Póngase a pensar, por ejemplo, una parejita que se enamora. Y entonces hay muchos detalles, que una serenata, que unos chocolates, que unas rosas, una invitación, un paseo, no sé qué. Son muchas cosas distintas las que se hacen en ese juego de amor que se llama el cortejar. Y eso tiene muchas acciones, regalitos, invitaciones, palabritas. Y entonces se llaman. Y bueno, ¿y cómo estás? Pues desde que nos vimos la última vez hace 5 minutos, bien. Porque pasan toda la tarde juntos, se despiden a las 9 de la noche, a las 9:05 está llamando, ¿qué más? Y entonces le dice el uno a la otra, te regalo la luna. Está buena. Dice aquí el padre, te regalo la luna, alcánzala, ¿no? Entonces se regalan la luna, se dedican canciones, se llaman por el celular. Mire, ponga tal emisora ahí, ¿para qué no? Póngala, le dedico esa canción. Todo ese cortejo, todo eso. Pero esa multitud de ternuras tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, si hay honestidad y si las cosas se hacen bien, pues vamos a hacer un hogar. Entonces, el día en que la susodicha e infrascripta, el día en el que la susodicha va entrando a esa iglesia, seguramente se le pasan por la cabecita a ella el día que le dedicó la luna, el día que le dio los chocolates, el día de la serenata, el día no sé qué, el día que pelearon, se pusieron bravos, luego se reconciliaron, no puedo vivir sin ti. Toda esa historia ella la tiene aquí en su cabecita. ¿Y qué entiende ella? Que toda esa historia era para llegar a ese momento. Es decir, el momento del matrimonio, la constitución del hogar, le da sentido a todo lo anterior. La constitución del hogar se constituye en una plenitud de sentido de todo lo anterior. Entonces, cuando oigamos en la Escritura que se cumplió la Escritura, no es de por Dios, padrecitos, no es se cumplió el guión, no. Se cumplió la Escritura es en esta acción de Cristo, en esta palabra de Cristo, se ilumina un texto del pasado, adquiere pleno significado, pleno sentido, un texto que ya estaba dicho por los profetas. Eso es lo que quiere decir, se cumplió la Escritura. Entonces, cuando Jesús habla, por ejemplo, de la perdición, o cuando Jesús habla de la traición, hay muchos textos que van en esa dirección. Ustedes no han pensado, yo estoy seguro que sí, han pensado en Judas, en ese salmo que dice, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Esa palabra del Salmo, esa palabra se cumple, esa palabra se cumple plenamente cuando llega la traición. Por supuesto, no es que la traición de Judas a Cristo sea la única traición que cuenta la Biblia. Hay muchas traiciones que se cuentan en la Biblia, muchas. Pero lo que hay que anotar es que ese aspecto, ese drama de la historia de salvación, ese aspecto es el que aparece con toda claridad, con toda su crudeza y con todas sus implicaciones en el caso de Judas. Entonces, ahora volvamos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por la pregunta de que si Judas simplemente le tocó hacer el papel del malo. ¡No! La pasión no es la repetición, no es la representación de un guión de teatro. La pasión no es eso. En la pasión lo que se muestra es la historia de un amor ofrecido. Ofrecido a todos nosotros y ofrecido también a Judas. Ese es Jesús en su pasión. Sus llagas benditas abiertas, su sangre preciosa derramada, ¿qué es? La declaración del amor que Dios nos tiene, eso es. La declaración del amor bendito de Dios, eso es. Y esa declaración del amor divino, esa declaración es la que tiene el papel protagónico, el papel central. Y frente a esa declaración de amor y frente a esa oferta de amor, el corazón humano tiene que tomar una postura. Y esa postura puede ser de acogida o puede ser de rechazo. Anás y Caifás, pues fíjese que rechazaron. Pilato rechazó, Pilato estuvo ahí a Jesús, Herodes rechazó. Judas no fue el único. Todos estos también rechazaron. Entonces la pasión de Cristo es la historia de un amor ofrecido. Un amor que puede ser rechazado. Tristemente, pues fue rechazado por Anás, por Caifás, por Pilatos, por Herodes, por Judas Iscariote. Fue rechazado por todos ellos. Entonces no se debe presentar a Judas como si fuera marioneta de un destino inevitable, ni como si fuera el representante de un papel. No, Judas rechaza el amor, lo rechaza. Que nosotros deseamos, en concordancia con lo que hemos explicado antes, que nosotros deseamos con caridad cristiana que ese rechazo no haya sido para siempre. Porque nosotros jamás le desearemos la condenación a nadie, nunca. Eso está por fuera del pensamiento cristiano, desearle la condenación a una persona. Pero en lo que aparece ahí, la pasión es un amor ofrecido y un amor rechazado en ese caso. Entonces quitemos la idea de que Judas era inocente y que era medio héroe, y que le tocó, pobrecito, citico Judas, que le tocó. No, señor, no le tocó. No es cierto. No es verdad. Bueno. Última pregunta que nos hacemos en este momento sobre Judas Iscariote. ¿Y si Judas, entonces, simplemente tenía una decepción política? Que eso también hay esa idea. Que Judas tenía su programa político y entonces, como era un programa político y un deseo de cambio social, porque Judas era un revolucionario, entonces Judas se decepcionó políticamente y eso explica su traición. Mire, Judas fue elegido por Cristo, como todos los demás, y fue elegido después de una noche de oración, y fue elegido porque fue amado. Esa es una realidad. Segundo, Judas padece una contradicción interna. Yo creo que esta parte es muy interesante porque tal vez es la que puede estar un poquito más cerca de nuestra propia vida. Todo lo otro que hemos mencionado es más estudio teológico y bíblico que propiamente exhortación a nuestra propia vida. Fíjese el drama que vive Judas. Judas sabe cómo cambiar el mundo, pero no sabe cómo cambiar él. Judas pertenece a los celotas. ¿Por qué sabemos que Judas pertenece a los celotas? Porque el apellido que él tiene es un apellido celota. ese apellido es típico de los que llevaban una daga, que era como una especie de juramento de hacerse matar, pero nunca someterse al imperio, imperio romano. Con toda probabilidad, Judas pertenecía a esa tendencia. Entonces, Judas sabe cómo cambiar el mundo. ¿Qué hay que hacer para cambiar el mundo? Guerra de guerrillas. Hay que organizar la resistencia y hay que caerles a esos romanos, hay que desarticular las legiones y hay que ganarles. Pero Judas no sabe cómo cambiar él. Entonces, no presentemos a Judas como un héroe político. No presentemos a Judas como un simple revolucionario social. Es evidente que él quería unos cambios en la sociedad, como la mayor parte de los discípulos. Pero no lo presentemos como un simple revolucionario. Judas llevaba dentro una contradicción. Él quería que se saliera el imperio romano, pero no quería que se saliera el imperio del pecado. Él tenía su pacto secreto con el pecado. ¿Quién nos dice que Judas era ladrón? El Evangelio de Juan. Judas llevaba de lo que se echaba en la bolsa. Entonces Judas por una parte quería que se salieran los romanos pecadores, pero por otro lado, él seguía cometiendo pecado. Otra cosa importante de Judas. Judas ha aprendido a manejar el discurso religioso. Acuérdate cuando la escena del perfume ese en Betania, él maneja el discurso religioso. No, eso es muy bueno que hubiera sido para los pobres. Por ejemplo, un pobre que se llama el Iscariote. Vamos a ayudar a un pobre que se llama el Iscariote, que salga de pobre. Ya, por lo menos un pobre menos, algo se ha logrado, ¿sí o no? Con un pobre menos ya es adelanto. Entonces ya Judas ha aprendido así, a arrugar la frente y a usar el discurso religioso. No, eso para los pobres, a los pobres. Pero en el fondo es discurso, es puro discurso. Entonces fíjese cómo, por lo menos estos dos elementos, o mejor dicho, los tres que hemos mencionado como primeros en sus pantallas, fíjense que esos elementos son importantes, vea. Mire, cada uno puede aplicarse esto. Yo por lo menos tengo que aplicármelo. Yo he sido elegido, ya eso lo mencionamos en otra charla, yo he sido elegido por el amor de Cristo, por la oración de Cristo. Uno de los momentos más hermosos en la ordenación diaconal y presbiteral, pero se nota más en la presbiteral, no se les olvide el primero de febrero, ¿no? Entonces, uno de los elementos más hermosos, para que lo tengamos muy presente el primero de febrero en la ordenación presbiteral, se acuerda que hay un momento en el que ora en silencio el obispo consagrante, ora en silencio. Y ese momento es el momento de interceder por ese candidato. Esa oración del obispo es la oración, representa, y de hecho hace presente, la oración de Cristo sacerdote. El obispo en ese momento, porque sabemos que los sacramentos los realiza Cristo, ¿no? Ya San Agustín decía, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando se da la absolución, pues nadie va a ser tan loco de decir, yo soy el que perdono. No, es Cristo el que perdona. Cuando consagramos, es Cristo quien consagra la Eucaristía. En la ordenación sacerdotal, es Cristo el que ora por ti. En la oración del obispo, es Cristo el que está orando por ti. Entonces, cada sacerdote tiene el derecho y el deber de decir, Cristo oró por mí. Se cumple lo primero. Segundo, que ese se cumple en mí. Uno sabe muchas cosas de cómo cambiar el mundo para afuera, pero cambiar uno, ahí es donde uno se queda corto. Entonces fíjese que peligrosamente tenemos cosas en común con Judas. Judas le pasaba eso. Él tenía todo un plan para cambiar el mundo, pero él, poquito, grave. Tercero, se aprende a manejar, por no decir manipular, un discurso religioso peligroso. Eso también le puede pasar a uno. Eso también le puede pasar a uno. Y el discurso religioso se maneja de muchas maneras. Por ejemplo, para dominar a las personas. El modo más chistoso y el más rudo y el más folclórico es el del padrecito que acababa las discusiones. Bueno, pero aquí ¿quién es el padre? Y ahí se acaba la discusión. Entonces él peleaba con los constructores porque estaba haciendo por allá una casa. Y el padre era lo más caprichoso, que hay uno que otro sacerdote que es caprichoso en las construcciones. Yo no sé si esa especie existe en la diócesis de Chiquinquirá. Eso no. No existe, ¿cierto? Padres caprichosos en las construcciones, eso no existe. Bueno, pero en otra diócesis, donde sí son pecadores... Oiga, en esa otra diócesis había un padre que era muy caprichoso y no hacía sino pelear con los maestros de obra y con todo el mundo. Él se agarraba con todo el mundo. Y cuando se le acababan los argumentos siempre era lo mismo. ¿Y aquí quién es el padre? Entonces, ese es un modo de manipular, ¿cierto? Desde esos modos hasta otros modos muy sutiles de hacer valer lo sagrado y sacarle provecho a lo sagrado, pero únicamente para uno mismo. Cuidado que por ahí ronda el fantasma de Judas Iscariote. Cuando usted empieza a utilizar el discurso religioso para justificar cualquier cosa suya, cuidado que ahí ronda Judas Iscariote. Luego, ¿qué tal lo último que aparece ahí? Con eso también terminamos. Judas no se da cuenta, él que maneja tantas cosas y que maneja tanto discurso, Judas no se da cuenta quién lo maneja a él. Es el evangelista Juan el que dice, y detrás de ese bocado entró Satanás. Es decir, Judas no se da cuenta quién lo está manejando a él. Y uno siempre cree que es el más avispado, hasta que cae en la cuenta, hasta que descubre quién lo está manejando a uno. Acuérdese que el drama de Judas, y con esto quiero terminar, no es un drama puramente político, es un drama existencial, psicológico y de fondo, espiritual y de fe. Judas no ha entregado su corazón. Y el que no entrega su corazón al Señor Jesús, otros señores y otros poderes, seguramente oscuros, tienen el alma. Entonces, que nos quede como advertencia, entregar el corazón a Cristo. Pecadores somos todos, eso está clarísimo, somos todos pecadores, pero tenemos que entregar el corazón a Cristo. ¿Qué mejor oportunidad que un buen retiro espiritual para decirle al Señor: Señor, con tanta limitación que tengo, con tantos miedos que traigo, con tantas heridas que me ha dejado la vida, porque la vida lo va dejando uno herido. Uno tiene raspones y tiene callos y tiene cicatrices y tiene costras. Y con todo eso, Señor Jesús, aquí estoy. Y aquí estoy para decirte de nuevo sí, porque yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo no quiero que haya otro Señor en mi existencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.